Postscriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.
Les damos la bienvenida a Postscriptum, programa del Centro de Estudios Sociales, CES, Instituto de Investigación Inter y Transdisciplinario, adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy continuaremos nuestra conversación en torno de la dimensión emocional en la investigación social y sus aportes inter y transdisciplinares. Escucharemos a la doctora Luz Alexandra Garzón, profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Colombia, egresada del doctorado en Ciencias Humanas y Sociales y coordinadora de este. Sus temas de investigación han estado encaminados a la historia de la mujer en Colombia, las mujeres, el amor romántico y la locura, las pasiones encarceladas, historia de la familia y la infancia en Colombia, siglos XIX y XX. En conversación con la doctora Oliva López Sánchez, profesora e investigadora de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM, doctora en Antropología y fundadora y coordinadora de la Red Nacional de Investigación en los Estudios Socioculturales de las Emociones, RENICE. Sus líneas temáticas han sido procesos socioemocionales relacionados con la salud mental y emociones desde la perspectiva de la antropología médica, estudios socioculturales de las emociones en perspectiva histórica y de género.
Seguimos conversando con Oliva desde México, yo aquí desde Colombia. Hoy queremos poner sobre la mesa esta dimensión emocional, pero a partir de los aportes inter y transdisciplinares que ya venimos planteando. Esos aportes que desde nuestras diferentes disciplinas de las ciencias sociales hemos hecho, seguiremos haciendo desde la dimensión emocional. Yo quisiera proponerte que también conversemos acerca de categorías, por un lado, temas, por otro lado, que se entrelazan con los estudios de las emociones para producir ese conocimiento. Por ejemplo, la idea es que pudiéramos hablar de lo que permite, metodológicamente hablando, la inclusión de las emociones en los estudios clásicos de las ciencias sociales. Ya dijimos algo el programa pasado, pero aquí poderlo relacionar con estos temas. En su momento hablamos de los movimientos sociales, pero también está, por ejemplo, la salud mental o la enfermedad mental, el tema de la vejez, la historia de las mujeres, la familia, la infancia y categorías como el cuerpo, género, interseccionalidad, imagen, cuidado, comunidades emocionales que han venido siendo trabajadas por algunos autores que ya iremos aquí poniendo también sobre la mesa para introducir esta serie de vínculos que ya son un llamado, que ya son un posicionamiento al carácter inter y transdisciplinar que tienen los estudios de las emociones. Entonces, pudiéramos como empezar esta conversación a partir de esta perspectiva metodológica que ya insinuamos en nuestro programa pasado.
Es un placer estar en la conversación, continuar nuestra charla. Me parece que un ejemplo que puede ser muy abarcativo y probablemente de mucho interés para la audiencia es el tema del amor romántico, porque es un buen ejemplo de cómo convoca distintos intereses, no solo científicos, sino también un interés en un sentido de lo político desde el feminismo. El estudio de las relaciones de pareja ha sido un tema de interés para la historia, para la sociología y la antropología. Y por supuesto podríamos hablar de las relaciones de parentesco, la historia de la familia, de la pareja. Sin embargo, cuando incorporamos la dimensión de lo emocional o problematizamos la emoción como lo es el amor, entonces empieza a dar otro cariz. Por un lado, empieza a dotarse de sentido qué es eso del amor. Empieza a tener un contexto, o sea, es un conocimiento que está situado históricamente, culturalmente, y que por supuesto es resultado también de procesos muy complejos como Eva y Luz lo ha ofrecido en cuanto a el impacto que tiene el sistema económico capitalista y neoliberal, como para definir el tipo de relaciones que se establecen. Entonces, las relaciones afectivas, las relaciones de pareja, si bien han sido idealizadas en este gran modelo denominado amor romántico, hay que entender que esta idea, este modelo del amor romántico tiene muchas caras, muchas conjugaciones de la interacción entre la emoción, la sexualidad, el matrimonio, en las diferentes épocas y en las diferentes sociedades y culturas. Y para los estudios feministas, particularmente interesados en desnaturalizar una serie de imaginarios que se han construido en un discurso profundamente patriarcal también dentro de las ciencias, el tema de desmontar el amor romántico como ese ideal universal también ha servido para entender la violencia que viven muchas mujeres. Cuando entra esta categoría en acción, cuando se va entendiendo cómo va permeando, cómo se aprende el amor, cómo forma parte de nuestras identidades, cómo forma parte de los estatus sociales, cómo está en el centro de la interacción social, cómo forma parte de los vínculos, estatus y poder, las asimetrías, nos va explicando mucho de la acción o del comportarse de esos actores sociales, hombres, mujeres, personas diversas que están en el centro de esas relaciones amorosas. Y podríamos entender también cómo esos imaginarios del amor y esas trampas del amor, como dice Coral Herrera, el amor como una coartada para la violencia, se va destramando. Entonces, cuando empezamos a ver que eso no es universal, que por supuesto eso se puede analizar, se puede expurgar, aquí ya empezamos a ver que esta dimensión de lo emocional no solo guarda una posibilidad heurística explicativa muy rica, sino que ya pasando al ámbito de la intervención para atender casos de violencia, también puede ser explicada. Recordaremos que cuando empezamos a ver con mucha más determinación las acciones legales, afirmativas y positivas en contra de la violencia, cuando se empezó a capacitar al personal en los ministerios públicos, por ejemplo, te pongo el caso en México, muchos ministerios públicos decían, pero pues es que vienen a demandarlos y luego quitan las demandas. Aquí había una cuestión también de sobrevivencia, porque si ese era el único proveedor y lo tenían preso, eso también era una tremenda crisis. Pero también es cierto que operaba otra idea idealizada del amor. Como dice Eva Illus, ¿por qué se responsabiliza en primera persona cuando alguien tiene un fracaso amoroso, ¿no? Como si fuera una responsabilidad individual de no saber gestionar sus emociones. Y ahí aparece un fantasma terrible, que es esa idea de la inteligencia emocional, como si tuviéramos que aprender en lo individual a gestionar nuestras emociones. Es una mirada muy reduccionista. En realidad, el tema del amor es un andamiaje, una cuestión estructural, simbólica, muy compleja, que no es responsabilidad de un individuo, sino que se construye en lo cultural. Entonces, cuando empezamos a ver esas dimensiones explicativas, es que podemos entonces acceder a otras comprensiones.
Mira que pensaba también de un tema que nos une a las dos, el tema de la locura femenina. Y cómo desde la Castañeda en México y del Asilo de Locas de Bogotá aquí, nosotras hemos podido identificar cómo estas lógicas de género, si lo queremos poner desde esa categoría, inciden en el encierro, ¿no? O sea, muchas de estas mujeres, en el caso colombiano, yo encontraba que algunas están allí con notable daño al buen servicio, dañadas en su esencia para lo que realmente deberían servir, y por eso también eran recluidas. Entonces, incluir esta dimensión de las emociones hacen que podamos complejizar, que podamos darle mucho más cuerpo a estos asuntos que parecen tan del cotidiano, tan sencillos, pero que en realidad son de alta complejidad para poder ser entendidos. Entonces, el amor romántico, el tema de estar loca y encerrada en un asilo por ciertos condicionamientos que también son sociales, que son históricos, que son políticos.
Sí, estaba pensando justo en nuestras investigaciones. Y señalar que cuando hemos entrado desde esta mirada muy central de discutir desde lo emocional el tema de la salud mental desde una perspectiva histórica, creo que las aportaciones allí han sido muy particulares en el sentido de, primero, reconocer que hay una larga historia de la locura en nuestros países y hay muchos pioneros en el campo, pero ciertamente poner el énfasis en la dimensión emocional como un elemento semiológico de la salud mental sí ha sido, creo que, la aportación que pudiéramos mencionar. Particularmente estoy pensando en cómo esta categoría, poniéndolo en diálogo con la explicación de los modelos de salud mental de ciertos momentos históricos y de ciertos países, lo que queda muy claro es que en el nodo de la explicación de la salud mental antes locura era las emociones o bien las pasiones, como antes se les llamaba. Porque si pensamos incluso en Pinel, este psiquiatra francés que a él se le debe como toda esta reivindicación del enfermo mental y de una propuesta científica de su tratamiento, cuando vemos la definición que él da de 1803 de lo que es la enfermedad mental, lo que dice es la incapacidad de un sujeto para sentir a los otros de su sociedad. Y no está hablando más que de las emociones, de esa resonancia emocional. Sin embargo, esa resonancia emocional es regulada de acuerdo con las expectativas sociales también. Y de ahí que cuando vamos analizando toda una taxonomía médica, psiquiátrica, pues encontramos padecimientos como histeria, como erotomanía, que eran diagnosticados más en mujeres que en hombres. Ya para el siglo XIX se sabía que la histeria no era exclusiva de las mujeres. Sin embargo, seguía siendo una enfermedad feminizada, porque los hombres que eran diagnosticados como histéricos eran hombres que no estaban en el centro de esa masculinidad hegemónica. Entonces, eran hombres que estaban en duda su virilidad, su identidad de género, pero también vamos viendo que aparece toda una naturalización de la vida emocional para el caso de las mujeres, lo mismo para el caso de la erotomanía. Y si ponemos otros ejemplos de enfermedades mentales que en el siglo XIX se catalogaron como tales, como fue la epilepsia, como fue el alcoholismo, pues vamos viendo que los más diagnosticados eran hombres. Entonces, cuando uno pone la perspectiva de género, la dimensión de lo emocional para analizar historia de la salud mental, pues vamos viendo que la ciencia, en este caso la medicina psiquiátrica, como se dice desde la antropología médica, son productos culturales y por lo tanto son susceptibles de análisis porque hay en el centro también procesos ideológicos muy fuertes. Y entonces sí hay una mirada muy asimétrica hacia hombres y mujeres, donde siguen siendo en estas duplas, en estos mundos y reflexiones binaristas, las mujeres más cercanas a la naturaleza, más cercanas al cuerpo porque son las que paren, más cercanas a las emociones, mientras que los hombres siguen siendo vistos del lado de lo social, de la cultura, de la razón, de la inteligencia, de lo público. Y entonces ahí también permite la dimensión de lo emocional analizar cómo en el mismo discurso de los paradigmas psiquiátricos está presente una diferenciación de un nodo de la vida que pareciera donde está como ajena a intereses y no lo es, que es la vida emocional. Creo que eso también ha sido uno de las aportaciones que se dan cuando sumamos estas dimensiones para hacer trabajos diacrónicos en el ámbito de la salud mental.
Sí, yo quisiera señalar a quienes nos están escuchando en este programa cómo nosotras vamos aquí posicionando nuestra conversación el uso de la dimensión emocional para tener una comprensión mucho más densa, mucho más profunda, por ejemplo, en el caso de las enfermedades mentales y la locura femenina, o en el caso del amor romántico, que va más allá como de esencializar el amor o esencializar la locura, sino tomar la dimensión emocional, introducirla con una serie de categorías que le pueden ser allí transversales. En algunos casos podemos estar hablando del cuerpo o podemos estar hablando, en este caso, de la salud mental, la enfermedad mental o del amor. Ir dimensionando en términos interdisciplinares y, por supuesto, transdisciplinares, como el análisis y el proceso mucho más comprensivo de lo que significa la dimensión emocional en estos campos de estudio nos pueden dar la posibilidad de comprender a veces asuntos que no nos habíamos pensado por un lado, o asuntos que no eran de interés por otro, pero que resultan ser vitales a propósito de algo que nombrábamos en el primer programa y decíamos cómo este giro hacia la dimensión emocional también le da voz a quien no ha tenido voz o las voces que han estado invisibilizadas, como en el caso de lo que nosotras dos trabajamos de las mujeres recluidas en manicomios o en asilos de locas, y la diferenciación también que se hace, ¿no?, entre mujeres y hombres y ese dualismo que persiste en esta serie de categorizaciones. Pero digamos que no solamente los dos ejemplos que hemos expuesto acá en este programa nos dan esta posibilidad, sino también que pudiéramos conversar aquí nosotras sobre el tema del cuidado. Entonces, ¿cómo es el cuidado? Que es una categoría también que está siendo muy trabajada para la comprensión de diferentes fenómenos sociales, se potencia la dimensión emocional. Entonces, ¿cómo ese cuidado? Yo en algunos escenarios también planteaba muchas veces el cuidado de los adultos mayores o de personas con enfermedades crónicas o en general. Se idealiza o se romantiza en el sentido de, pues hay que cuidar porque es mi mamá, es mi papá, bueno, pero realmente ¿qué es lo que está pasando en la dimensión emocional frente al cuidado de quienes cuidan? Y no solo por lo que se puede expresar, sino lo que hacen las emociones en ese contexto. Entonces, si te parece, pudiéramos hablar un poquito del cuidado y también algo sobre las comunidades emocionales, que sé que no es el mismo tema, pero las comunidades emocionales a partir de los vínculos que podríamos hacer con movimientos sociales o con procesos comunitarios, que llamarían mucho la atención para poder identificar, bueno, si yo estoy haciendo una investigación o quiero hacerme una pregunta por ahí, ¿cómo anclo esta dimensión emocional?
Y me parece que el tema del cuidado es un tema de interés en las ciencias sociales, pero también político, porque la práctica de cuidado es una práctica precarizada, es una práctica feminizada, invisibilizada, no remunerada, y que se gestiona en los espacios domésticos familiares casi siempre bajo la responsabilidad de las mujeres. Y bueno, hay teóricas, filósofas, que se posicionan dentro del feminismo también, que están incorporando el tema de las emociones para hablar del cuidado. Y estoy pensando en Martha Nussbaum y específicamente en Elena Pulcini, esta filósofa italiana, que van a retomar estas aportaciones de la psicóloga Carol Gilligan en este texto clásico, La moral y la teoría de psicología del desarrollo femenino, donde Gilligan lo que hace es interpelar la teoría de Colbert, otro psicólogo norteamericano que trabajaba en los años 80 del siglo pasado, todo el tema del cuidado. Las aportaciones de Gilligan ponen un énfasis para distinguir, digamos, cuál es el móvil del cuidado en el caso de las mujeres. Y ella lo que se va a empeñar en este libro es a refutar la teoría de Colbert y mostrar cómo lo que ella llama la moral femenina es el elemento fundamental del cuidado. Años más tarde lo van a retomar teóricas como Pulcini, y entonces eso que Carol Gilligan llamó la moral, para Pulcini va a ser toda esa vida emocional. Entonces, las emociones que también tienen sus razones, las emociones que también tienen un sentido, y todos los estudios que hay actualmente sobre cuidados y emociones, lo que nos dejan ver es que en el centro, la motivación principal del cuidado es emocional. Y no estoy hablando solamente de ese amor hacia los padres o los hijos, sino también cómo el miedo puede ser un catalizador de cuidado, como la incertidumbre en un sentido también. Y entonces también se cuida por miedo, si no pensemos en todos estos defensores de derechos humanos. Todos los defensores de derechos humanos muchas veces lo que defienden eventos que están sucediendo, que están involucrando gente que no conocen o están previendo eventos que van a suceder. Entonces, muchas veces la motivación es miedo a dejar algo terrible. Pensemos en Malala, pensemos en esta chica Greta. ¿Cuáles han sido sus motivaciones, ¿no? Este reclamo, esta ira, este miedo a lo que se va a convertir este planeta si seguimos en esta inercia rapaz y terrible neoliberalismo. Pero también hay otros temas de la vida emocional que están en el centro de la motivación de los cuidados, y que eso también nos ayuda a entender por qué ha recaído sobre las mujeres. O sea, si quisiéramos explicar el fenómeno del cuidado, la dimensión emocional nos lleva a entender buena parte de esto. Entonces, creo yo que ahí también está en otro tema, por ejemplo, el cuidado que puede ofrecer una trabajadora doméstica, el personal de salud, algún servicio de cuidado, cualquier tipo, una guardería, lo que puedas y quieras imaginar. Por supuesto que está mediado por una paga, pero también media mucho el tema de la dignidad, del orgullo, de la esperanza. Entonces, empiezan a ser emociones prosociales, emociones muy complejas, que de pronto es lo que articula y hace una sinergia en este momento entre los individuos. Cuando ya no tenemos, cuando se nos han acabado todas estas referencias más comunitarias, de pronto esta vida emocional es el pegamento de lo social. Y entonces paso a tu segunda pregunta, ¿qué son las comunidades emocionales? Bueno, la propuesta de comunidades emocionales de Barbara Rosenwein alude a las reglas, a las normas, a los códigos que un grupo comparte en torno a lo que se siente y a cómo estos principios regulan la vida en lo privado y en lo público. Pero también quisiera traer a nuestra plática la noción de comunidad emocional que propone Miriam Gimeno, tu coterránea, antropóloga colombiana, y esa comunidad emocional que ella propone es esta relación que se establece entre el investigador, la investigadora y los actores sociales, hombres, mujeres, diversos, con quienes se vincula. En el fondo es como esta confluencia que se da para construir un conocimiento y terminar estas miradas más, digamos, jerarquizadas dentro de la ciencia y romper con estas miradas extractivistas del conocimiento. Y en ese sentido, el tema del cuidado no deja de ser una comunidad emocional, en un sentido y otro, tanto de Rosenwein como de Gimeno. En el sentido de Rosenwein es porque el tema del cuidado, si lo ponemos en una comunidad, en una familia, incluso lo podríamos diferenciar en sociedades societales o comunitarias. En las comunitarias, por ejemplo, las personas que tienen algún problema de Alzheimer, alguna demencia, pues ni siquiera es valorado como tal, sino que la comunidad lo cuida. O sea, la comunidad tiene una mirada mucho más afectuosa respecto de ese padecimiento de ese miembro de la comunidad. Estas son regulaciones en la vida sensible que hacen que quede como muy claro cuáles son los lineamientos en esa forma de vida. Entonces, a mí me parece que todos vivimos en comunidades emocionales diversas.
Recuerdo, me parece que hemos tocado este tema de relevar y darle lugar a lo cotidiano, es decir, eso micro, esas relaciones, esas vivencias, lo que experimentamos, eso es fundamental. Y yo quisiera ir cerrando nuestro segundo programa, eso no quiere decir que no vamos a tener más, pero como haciendo algunas diferencias mucho más, podría decirse que conceptuales entre algunas de estas autoras que hemos nombrado. Por ejemplo, que pudiéramos aquí conversar la diferencia de entender los afectos desde Amen, desde Hochschild, por ejemplo. Se guarda un cierto punto de encuentro, pero ahí pueden haber algunas diferencias. Ya hablabas algo de Eva y Luz, pero que pudiéramos como cerrar un poquito el tema con esas diferencias entre Amen y Hochschild para hablar de las emociones y dejar allí como abierta esta conversación que seguiremos con otros temas que ella quisiera puntualizar antes de cerrar nuestro programa del día de hoy.
Elly Hochschild, esta socióloga norteamericana, me parece que ha sido no solo la pionera, sino también con una aportación teórica muy potente que a la fecha se sigue empleando. Toda su propuesta sobre la gestión emocional y las dimensiones de las emociones, la dimensión normativa, política y expresiva, que hablan justo de estas, a su vez, formas de hacer ese trabajo emocional desde el cuerpo, desde lo que se siente, desde la razón, desde la actuación. Este emotion work profundo que ella propone. Ella sí habla de una noción de las emociones desde una mirada que está codificada, desde una noción de la emoción como algo que es reconocido por ese actor social sentiente, como ella lo menciona. Y si bien reconoce en el trabajo de 1975 sobre la gestión emocional, va a reconocer esta parte un tanto inconsciente, porque abreva de Freud y dialoga de manera fuerte y crítica con Goffman, no va a poner tanto énfasis en esa parte de lo indecible, la parte de la indefinición, esa parte donde no se accede. Mientras que Sarah Ahmed está en otra, desde otra perspectiva, desde una perspectiva feminista, desde una perspectiva de los estudios del AFE, donde sí tiene esta mirada más dialógica entre la emoción y el AFE. Y reconoce esa parte orgánica de la emoción, esa parte fisiológica, que si bien Hochschild la menciona, en sus estudios no va a aparecer como tan visible o tan trabajada con una estrategia específica, mientras que Sarah Ahmed sí lo hace hay un diálogo filosófico muy fuerte y profundo con esta mirada también espinosiana. Entonces, me parece que sí hay diferencias importantes, sin embargo, hay un punto en el que se siguen entrecruzando. Por eso también valdría la pena cerrar con un mensaje este programa, pensar que si realmente el estudio de las emociones son campos nuevos de estudio o son confluencias disciplinares sobre un campo en particular. Incluso podríamos pensar también en cómo estas líneas de antropología, historia, sociología de las emociones van a compartir principios ontológicos teóricos que hacen que se interesen por las emociones, porque no toda la sociología reconoce y ve de manera aprobatoria el estudio de las emociones, ni en la antropología, ni en la historia, ni en la sociología. O sea, sigue siendo un tema en muchos casos incómodo. Por ejemplo, desde la sociología muchas veces se dice, bueno, lo que haces es una sociología de la cultura, no es una sociología de la emoción. Entonces, sí hay todavía cierta reticencia y me parece que lo que hace Ahmed es saltar y rebasar esa crítica para posicionar que sí podemos hablar de un campo particular donde confluyen disciplinas, pero que no es un estudio de lo que ya se ha hecho con otro nombre. Me parece que sí le aporta una singularidad con sus propuestas.
Le daría esa también mirada transdisciplinar, diría yo, ¿no? A partir de estos circuitos emocionales que ya nos puede ir planteando. Bien, nos despedimos de nuestros oyentes con este segundo programa, pero dejamos abierta nuestra conversación porque quisiéramos para otros programas seguir ampliando esta visión de la dimensión emocional, por ejemplo, para verla con relación a los estudios históricos o relacionados también con este asunto que introdujimos hoy sobre las comunidades emocionales o sobre los movimientos sociales. Unas conversaciones en específico para revisar desde diversas investigaciones cómo estos enclaves, que son contextuales, que abrazan diferentes categorías que están en el marco de las ciencias humanas y sociales y que nos dan este carácter de inter y transdisciplinaridad, toman forma en nuestras investigaciones, se emplazan en esta dimensión emocional para producir ese conocimiento en el marco de las ciencias humanas y sociales.
Agradecemos a todos los oyentes de Postscriptum y los invitamos a que nos sigan sintonizando a través de Radio UNAL en la 98.5 FM en Bogotá y en la 100.4 FM en Medellín. En la dirección del programa estuvo la profesora Luz Alexandra Garzón, en la producción el equipo de Radio UNAL y en la realización quien les habla, Diana López.
Postscriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.